Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá 1430 AM, HJKU, en Ibagué 870 AM, HJLA, y en Madrid 1580 AM, HJQT, también en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario, somos la radio universitaria de Colombia, 15 años.
La radio universitaria está aquí, escuchas Uniminuto Radio.
De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me alegra muchísimo volver a comenzar otra tarde en El Árbol Rojo, otra temporada. Esta es nuestra temporada número 16 y la iniciamos con un programa maravilloso, con un programa que a mí me interesa mucho, que me significa, porque precisamente este espacio también es para darle voz a todos esos trabajos académicos que los docentes hacemos, ¿no?, en el día a día, y cómo llegamos, ¿no?, a construir y a pensarnos y a reflexionar nuevas formas de enseñar, ¿no?, nuevas formas de enseñar. Y precisamente hoy quiero abrir también con este programa, que además es una alianza muy, muy importante entre México y Colombia. Y es que cuando se hacen alianzas salen cosas muy interesantes. Y hoy quiero que hablemos precisamente de un libro, resultado de investigación, que se titula Otras lenguas y otras literaturas, la enseñanza de la diversidad lingüística desde México y Colombia. Y precisamente hoy nos acompañarán nuestros dos grandes invitados, editores y también investigadores, docentes que han hecho posible este libro. Pero antes de darle la bienvenida y antes de contar quiénes son, pues quiero darles la bienvenida a ustedes a esta nueva temporada de El Árbol Rojo, temporada número 16, en las que tendremos muchos invitados maravillosos, invitadas, en que nos contarán sus obras, y entonces espero que nos sigan acompañando todos los martes a las 4 de la tarde. Para aquellos y para aquellas que no me conocen, yo soy Natalia Montejo, soy líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. Hoy nos acompaña en el control máster de emisión Óscar Contreras, y saludamos a todos los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo, a todas las personas conectadas vía Facebook Live, por YouTube, por uniminutoradio.com.co, por los 1430M de Uniminuto Radio y por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Y bueno, ahora sí, llegó el momento más esperado, presentar a nuestros grandes invitados. Hoy tenemos la compañía maravillosa de mi gran amiga Andrea Guardia. Voy a leerles la reseña, que ella es doctora en lenguas y letras y traductología de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Es magistra en filosofía y profesional en estudios literarios de la Pontificia Universidad Javeriana. Sus temas de trabajo giran en torno a la relación entre lengua, literatura y cultura. Con interés en la educación literaria, la poesía latinoamericana del siglo XX y las relaciones que los textos construyen con los grupos sociales y las mediaciones no verbales. Actualmente lidera el grupo de investigación Educación de Vanguardia de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenida, Andrea, aquí a El Árbol Rojo.
Hola, Natalia, un saludo cordial para ti y para todos tus oyentes. Siempre un gusto acompañarnos, ¿no?, en estos espacios y hablar de esas cosas que nos apasionan.
Sí, este espacio de conversación, ¿no? Por supuesto. Bueno, gracias por estar aquí. Vamos a saludar entonces a nuestro siguiente invitado, gran invitado, Manuel Alejandro Sánchez. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación y en Sociología por la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en Lingüística por la Universidad de Sonora y doctor en Lingüística por el Colegio de México. Ha participado en proyectos de difusión de la lengua y la cultura yumanas y lenguas subrepresentadas, ¿no? Sus líneas de investigación están enfocadas en lingüística de corpus para desarrollar contenidos lingüísticos para la enseñanza del español y las lenguas yumanas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la licenciatura en docencia de la lengua y literatura de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa. Bienvenido, Manuel, aquí al Árbol Rojo.
Muchas gracias, gracias por la invitación y pues como también comentó la doctora Andrea, esperamos que esto sea una muy buena conversación y también para divulgar nuestras acciones desde estos dos lados, ¿no? Y también la convivencia que hay muy fraternal entre México y Colombia.
Y claro, Manuel, y bueno, acá ya pues los tres, ¿no? Haciendo parte, porque para mí me hace muy feliz tenerlos en este espacio, a los tres, pues yo quiero que empecemos a conversar, ¿no? Ya que estamos en esto, quiero que nuestra conversación empiece un poquito, ¿no? Hablando pues de nuestras formaciones, ¿no? Que es tanto en lingüística como en literatura, ¿no? Y quisiera que escucharlos a ustedes pensar, ¿cómo podemos pensar esos dos campos del saber y cómo los podemos relacionar? Recordemos que este espacio del Árbol Rojo, pues lo que siempre se ha interesado es en la literatura y ahora pues entonces integramos la lingüística. ¿Cómo podríamos entender, ¿no? y hacer entender a nuestros oyentes esas relaciones? No sé, ¿quién quiera empezar con eso?
Pues si quieres, yo empiezo diciendo que para mí ha sido un encuentro muy afortunado porque en efecto creo que son dos áreas del conocimiento que se han visto separadas más por cuestiones históricas por una parte y metodológicas quizás académicas, pero que nos ocupamos del mismo objeto, que es la lengua y las maneras en que la lengua vive y habita el mundo y habita los sujetos. Yo que fui formada en literatura, la lingüística siempre estaba como un poquito en la tangente, como un poquito a la distancia, como la idea de que era un campo un poco árido, quizás la lengua vista desde unas aristas menos expresivas, menos vinculadas a la estética, ¿no? Como era en el caso de la literatura. Pero creo que ya los años que llevamos colaborando con Manuel, que han sido ya, creo que vamos a completar unos 3-4 años trabajando juntos, creo que es un encuentro muy feliz porque nos damos cuenta, o por lo menos en mi caso, que esa separación es más una separación, eso, histórica, metodológica, pero que al final los intereses son muy convergentes, incluso si estamos trabajando desde aristas distintas, nos preocupan unos procesos de los hablantes, de lo que le pasa a la lengua, de lo que la lengua nos dice del mundo, nos permite comprender, ¿no?, de nuestras visiones de mundo. Entonces, que hay más encuentros que realmente distancias, diría yo.
Más encuentros que distancias. A veces parece, ¿no?, que es más como administrativa la cosa, la diferenciación. Manuel, ¿tú qué nos puedes compartir?
Pues a mí me gustaría iniciar con una de las primeras actividades que realizamos entre la Universidad de la Gran Colombia y la Universidad Autónoma de Baja California, que fue una plática, una clase espejo, ¿no? Hubo varias actividades ahí, pero en particular yo recuerdo que uno de los primeros temas en donde coincidimos, que notamos que había coincidencia, era hablar de todos los temas alrededor, por ejemplo, de glotofobia, ¿no? De ese rechazo por ciertas formas de hablar. ¿Y cuál es, y qué nos decía eso de quien criticaba de esa manera? Y recuerdo que en aquel entonces, el tema que yo le propuse a la doctora Andrea fue, déjame hablar tantito de los diccionarios. Y no sé si en aquel momento, pues, a la doctora Andrea le habrás como dicho que, pues, ¿por qué el diccionario, no? Porque un diccionario, y más porque usualmente cuando pensamos en un diccionario, pensamos en algo normativo. Entonces, parte de la plática de un primer vínculo fue hacer notar justo que una comunidad puede ver un diccionario como algo normativo, pero que es producto de una circunstancia cultural, de apelar a ciertas autoridades literarias, ¿no? De qué referentes son los que se están utilizando para hablar sobre una lengua en particular. Y que de hecho algo, y aquí digo, en video se observa, pero algo que también me permitió a mí observar la belleza, complejidad, ¿no? Y amplitud del español fue conocer que existe el español, el diccionario del español de México, como mexicano, ¿no? En mi caso. Y de ahí empezar a observar la diversidad que existe del español en América Latina y en otros puntos del mundo. Eso inició la conversación, el darnos cuenta que desde mi área, desde la descripción de la lengua, de su variedad, cómo es que estaba llegando al mismo punto en donde los dos, tanto la Otandra como un servidor, estábamos pensando cómo podemos observar este fenómeno de la normativa, de lo prescriptivo, cómo lo podemos observar y apelar a que puede llegar a tener consecuencias en la convivencia en una comunidad, ¿no? Que eso también implica rechazar ciertas formas, a veces solamente por rechazarlas, ¿no? No una mirada sensible y tampoco una mirada de pertinencia, sino solo una crítica, ¿no? Áspera, tal vez. Entonces, a partir de ahí yo recuerdo que empezamos a encontrar puntos de encuentro y pues sí, creo que, como bien dice la doctora Andrea, han sido años de colaboración, de charla, de productos académicos. También me gustaría mencionar eso, que hay un componente humano, ¿no? Que hay una apreciación, por lo menos de mi lado, de una apreciación estética también de lo que puede hacer una lengua en cuanto a mecanismos, ¿no? Como ver un sistema de relojería. Yo, de hecho, el ejemplo que colocaban, me acuerdo en aquel entonces, era como ver a una flor cempasúchil empezarse a abrir, ¿no? Entonces, uno puede ver el botón de cempasúchil simple, ¿no? Pero en cuanto empieza a hacer uno preguntas lingüísticas, se empieza a abrir y complejizar y es bellísimo, ¿no? Entonces, esa parte estética acompañada de herramientas, que la idea es eso, que la lingüística sea una caja de herramientas muy buena, que ha demostrado ser muy, muy útil para ciertas descripciones, pero es una caja de herramientas para hacer cosas, ¿no? En este caso, creo que en donde coincidimos es en que estas herramientas nos sirvan a combatir prejuicios, que nos sirvan a combatir injusticias y asimetrías.
Precisamente, y cuando dices, ¿no?, lo de la diversidad, ¿no?, en este caso cuando das el ejemplo del diccionario y ves, ¿no?, en la lengua cómo se diversifica, ¿no?, en México y en su contexto, yo quisiera que pensemos entonces precisamente pues esa palabra tan, tan fuerte que es la diversidad lingüística, ¿sí?, y esa diversidad lingüística con la diversidad en la literatura, ¿no? Porque entonces uno dice, bueno, pues en la literatura se supone pues que uno lo tiene claro, hay diversidad, ¿no? Los escritores en su libertad, con sus diversos géneros, pues van construyendo pues unas voces, ¿no?, muy particulares y únicas, y entonces uno dice, ya estoy frente a la diversidad. ¿Será que es cierto? Nos preguntamos, ¿no? ¿Será que eso sí es así? ¿Será que...? Pues cuando tú dices, ¿no?, lo de la crítica con la forma de hablar, ¿no?, de los hablantes en diferentes contextos. Y entonces, ¿no será que sale la crítica porque no estamos entendiendo bien o no sabemos qué significa la diversidad? André.
Sí, creo que justamente como el alcance de ese término tan complejo, siento que palabras como diversidad, como innovación, son como... que son todo, pero al final también es muy difícil delimitarlos. Y eso fue una de las primeras tareas que tuvimos con Manuel, que estábamos entendiendo, ¿no?, por diversidad lingüística en el caso de la lengua y la literatura. Y yo por el lado de la literatura digo siempre, claro, tenemos la idea de que la literatura es diversa porque hay diferentes voces y diferentes estilos, pero luego hacen todas parte más bien de una norma más bien culta, ¿no? Quienes hablan en esos diferentes estilos, generalmente, son personas bien, bien blanco-mestizas, son personas con frecuencia cada vez menos afortunadamente hombres, son personas que pertenecen a los entornos académicos, personas que se han formado en escuelas europeas, que han salido, ¿no?, han vivido en Norteamérica, ¿no? Entonces, realmente en la literatura, ¿será que accedemos a la cuestión de la diversidad cultural, a la diversidad de las voces posibles que tenemos en nuestro contexto? Y en los procesos de investigación en los que también pues con Natalia hemos trabajado, nos damos cuenta que no tanto, que más bien son voces más bien homogéneas. Entonces, la pregunta por lo diverso es siempre una pregunta, creo yo, que más bien es una fractura que un Estado. No vamos a llegar a la diversidad, no vamos a llegar a que en efecto reconozcamos toda la diversidad. Pero es una fractura porque es una invitación a darnos cuenta de lo que está quedando dentro y lo que está quedando fuera, en términos de hablantes, de formas, de figuras literarias, ¿no? Entonces la idea del valor literario, si eso sí es literatura o no es literatura, cómo acotamos ese valor literario, será que no tiene que ver con las autorías y que si es una mujer negra de pronto es más folclore y no tanto literatura, ¿no? Entonces creo que la pregunta a la diversidad es una invitación más que una respuesta, y es a cuestionar nuestros propios sistemas de creencias culturales y nuestros propios sistemas de producción de la cultura y producción de la lengua. Y que, como ha dicho Manuel, pues ahí hemos encontrado un muy buen punto de contacto, porque es una misma pregunta, ¿no?, que nos abre, nos multiplica las perspectivas desde los diferentes campos, pero que nos vuelve a hacer converger en ese punto que es lo que hace la lengua, pues lo que implica lengua, hablantes y mundo, ¿no?, y entorno.
Manuel, en ese sentido también me haces pensar, pues, esa complejidad, ¿no?, de lo diverso. Porque claro, entonces es una pregunta, nos hacemos la pregunta para cuestionarnos las, ¿no?, lo que tenemos en nuestro sistema de creencias alrededor de la lengua y precisamente su relación con el mundo, pero eso es complejo. ¿Cómo entender también esa complejidad? Porque nos están escuchando y nos escuchan personas que tal vez ni siquiera se hayan hecho esa pregunta, ni siquiera se hayan pensado que la lengua tenga unas complejidades y que en esa complejidad pues también, ¿no?, está, también se plantea la complejidad de la relación que tenemos con el mundo.
Sí, yo en foros en donde se habla de diversidad lingüística, uno de los planteamientos con los que empiezo es decirles, bueno, están reconocidas 7100 lenguas más o menos. En este mundo todavía se hablan 7100 lenguas, de las cuales solamente 20 conservan más de la mitad de los hablantes. Y esta diversidad la podemos distinguir en varios niveles, ¿no? Y ahí es en donde viene la lingüística a demostrarnos con lujo de detalle esa diversidad. Y sigo la conversación por ahí hasta un punto en donde pareciera que estamos frente a un cielo súper complejo, ¿no?, lleno de estrellas, lleno de constelaciones, de otros elementos que se pueden observar. Y llego a un punto en donde les digo usualmente a mi público, a tu público ahora, les pregunto, y bueno, ¿y de qué nos sirve esta diversidad? O sea, ya la estamos apreciando. ¿No sería, a ver, pensemos más práctico, no sería más sencillo que todos habláramos una misma lengua, que todos produjéramos un mismo tipo de textos, ¿no? Entonces, ¿por qué no barrer con esa diversidad? ¿Por qué no buscar la homogeneización de nuestras hablas? Y yo una de las cosas que a partir de ahí yo empiezo a plantear es, bueno, algo que tienen que tener en cuenta es la descripción sobre la diversidad puede llegar a ser una respuesta moral. O sea, yo puedo llegar a decir es bueno o es malo. Lo que les muestro hasta ese punto es que es un hecho. Hay muchas formas de hablar y depende de muchas circunstancias y de muchos cruces de variables, ¿no?, muchos ejes. A veces uno cambia su forma de hablar porque está con alguien que quiere mucho, y cambia su forma de hablar porque está hablando en público, cambia su forma de hablar porque es un contexto académico, o cambia de región geográfica, ¿no? Hay muchas razones que pueden explicar esa diversidad, pero es un hecho. Y de ahí lo siguiente que les digo es, por estas razones hay gente que es discriminada, por estas razones hay gente que es desplazada, que no puede conseguir un tipo de trabajo, o no es integrada en una universidad o en un espacio educativo, porque habla de manera distinta. Entonces, la diversidad pueden tener su respuesta, es bueno o mal, estaríamos deseando la homogenización o respetar esa diversidad. El hecho es de que impacta la vida de esas personas. Entonces, digo, sí, hay una forma de acercarnos a esa complejidad, pero creo que esa complejidad al final aterriza en cuál es la calidad de vida de las personas que están viviendo esa diversidad.
Y que precisamente dices algo muy, muy interesante, ¿no? Que eso implica en la realidad de las personas. Es que no es un tema abstracto, ¿no? Es que a veces tenemos unas distancias entre la, pareciera, ¿no?, pareciera ilusoriamente, entre la academia y la vida, como si fueran dos cosas distintas o como si tuviéramos un espacio vacío entre ellas. Y acá lo que queremos hacer, y precisamente también es la apuesta de este programa del Árbol Rojo, es, no es cierto, esto está implicando nuestra vida cotidiana y nuestro día a día. Y a veces hay personas que se preguntan, bueno, y sí, ¿por qué he sido, no? ¿Por qué me tratan unas personas de una manera y otras de otra, no? solamente por mi forma de hablar, ¿no? O de expresarme. O a veces no tengo las palabras para expresar. O a veces lo que las palabras mismas son el reflejo precisamente de lo que yo creo o lo que con mi contexto pues ha hecho de mí. Y a veces eso pues pasa muy inadvertido. Y con eso pues yo quisiera que entonces entráramos y nos entráramos en ese producto maravilloso del que pude ser parte, y yo sí así saco pecho, soy muy orgullosa de ser parte de ese libro, Otras Lenguas y Otras Literaturas, con un capítulo además que es bonito en términos de que a mí me interesa mucho la escritura de las mujeres, escritoras sin miedo, pero además fueron autoras que entrevisté en este mismo espacio del Árbol Rojo, y con esas conversaciones pues se hizo material de estudio y material publicable. Entonces desde ahí pues yo soy muy orgullosa también de ser parte de ese proyecto. Entonces quisiera que nos contaran cómo llegó esa idea y cómo construyeron precisamente como editores esta idea de productos de este libro, Otras Lenguas y Otras Literaturas.
Creo que de pronto yo empezaría, y también pensando en tus oyentes, ¿no? Que un libro no sale de la nada. Un libro no es un día nos sentamos y dijimos vamos a hacer un libro, sino que hemos estado en conversaciones, hemos hecho eventos, estamos reflexionando y empieza a surgir esta idea de hay varias cosas de las que podemos conversar, y especialmente también que un libro también es un trabajo colectivo. Claro, hay libros individuales, pero que en este caso fuimos varias personas que nos reunimos a trabajar en torno al tema en México y en Colombia. Entonces, un poco para ver la dimensión del proyecto, es un proyecto que lleva andando, yo creo, como unos 3 años ya casi, desde que empezaron esos primeros acercamientos, ¿no? Diferentes investigadores que trabajan en temas relevantes para pensar la diversidad en la lengua y la literatura. Hicimos un evento, luego dijimos, bueno, esto de pronto lo podríamos formalizar, y ya pues de esos iniciales también quienes siguen y persisten en el proyecto, porque luego toca sentarse a escribir, ¿no? Y luego toca que esa producción pase por unos revisores, porque todo libro académico es un libro que pasa por una comunidad de conocimiento que lo avala para que pudiéramos tener este producto final. Entonces yo primero quisiera como hacer referencia a tu audiencia de estos libros son un proceso que toma tiempo, toma energía, disposición, persistencia, interés académico, y que justamente yo creo que la idea de que la academia y la vida están separadas es falaz, porque los investigadores lo que queremos es que nos escuchen y nos lean y puedan un poco compartir estos hallazgos, porque de nada sirve el conocimiento si se queda en nuestros escritorios. Entonces, el proyecto del libro fue un proyecto muy humano, de gente interesada en estos temas, como tú hablando de tu programa, como la profesora que habló sobre la lengua de señas aquí en Colombia, la profesora que nos habló sobre las cartografías y las nuevas escrituras infantiles, los profesores que hablaron sobre las nuevas formas literarias, escritura de mujeres, el diario. Somos personas muy interesadas en compartir esos hallazgos con la gente, con la comunidad, y es un libro de acceso abierto que puede ser consultado. Entonces, yo empezaría dando esa dimensión humana de lo que fue este proyecto, y quizás le doy a Manuel la palabra para que hable un poco más ya de lo académico, ¿no? Que fue este proyecto de Otras Lenguas, Otras Literaturas.
Pues también una de las cosas que platicábamos era que aunque había, desde nuestras áreas de expertise, había ese punto de acuerdo, algo que teníamos que tener cuidado era obviar la importancia de hablar de estos temas. Nosotros podríamos en nuestras esferas, ahora sí que en nuestras cámaras de eco, decir, bueno, hablar de la diversidad está bien, ¿no? Y tenemos que seguir defendiendo sobre eso. Pero parte también de nuestro ejercicio es plantear qué argumentos sostienen el hablar de la diversidad, y en particular nuestro interés era la formación de docentes. Entonces, en particular, formación de docentes de lengua española, cómo ver a ese futuro docente frente a los grupos y qué herramientas podrían serle útil para poder observar y ser sensible ante esa diversidad y por qué. Entonces, creo yo que es parte de un ejercicio también, un bloque más en un trabajo de reflexión. Entonces, este libro condensa, sí es una fotografía en un momento en particular, de nuestra reflexión sobre esos temas y sobre lo que creemos que puede ser útil para un docente. Entonces, también está pensado de esa manera, ¿no? que pueda encontrar un docente argumentos a favor de poder defender, de poder hablar de la diversidad y no con la intención que a veces surge, ¿no? No con la intención de, no, pues entonces la diversidad significa escriban como quieran y hablen como quieran, ¿no? No, o sea, significa justo ver esta parte humana de lo que es, de hablar de lenguas y hablar de literaturas, ¿no? Que no existe una forma de hablar de la lengua, no existe una forma de hablar de la literatura, hay varias maneras. Y están sostenidas, no es un invento. Parte del tema es, no nos estamos inventando esto. Existe una comunidad de investigación especializada que está documentando estas prácticas. Entonces, pues de ese lado, la idea era proporcionar un instrumento para los futuros docentes de español.
Y precisamente, Manuela, ahí me haces pensar, pues sobre los retos de qué significa enseñar la diversidad lingüística y la diversidad en la literatura. Y cómo es de difícil, ¿no? También llegar a hacer de nuestras aulas unos espacios de reflexión y de compromiso también, y de problematización también, ¿no? Como tú dices, no es que ahora pues es que digamos, no, pues hagamos lo que ya, relativicemos todo, que se haga lo que sea y ya, sino es una cuestión de que nos va llevando es a la comprensión. Queremos comprender esa realidad, ese facto, ese hecho de que hay una diversidad lingüística y una diversidad de expresión, ¿no? De nuestra habla y de nuestra escritura y de nuestra cultura en diverso, ¿no? Diversidad. Entonces, ya ahí entraría la pregunta sobre cuáles son esos retos entonces de enseñanza, ¿sí? Y qué, o sea, cómo entendemos precisamente lo que significa enseñar la diversidad lingüística y la diversidad literaria. André.
Algo que creo que es muy importante y que Manuel lo trae a la mesa es ambos estamos en una facultad de educación. Y yo creo que pensar la lengua para mejorar o promover procesos educativos más diversos, más justos, más reconocientes de la pluralidad, es un llamado que promueve el cambio social. Quienes trabajamos en educación estamos convencidos de que la educación transforma sujetos, transforma sistemas, y que esas enseñanzas tienen que ser explícitas. Entonces, si yo digo, no, sí, el mundo es diverso, la lengua es diversa, los hablantes son diversos, pero resulta que en las clases leo lo mismo y escribo lo mismo. Pues si no lo hago explícito, y era lo que un poco Manuel se refería, si no tengo herramientas para pensar este problema, pues lo que hago es reproducir unas maneras de entender la lengua, por lo tanto los hablantes, por lo tanto su relación con el mundo, muy homogéneas y un poco inertes, porque la lengua está viva y la lengua hace cosas en el mundo y los sujetos actúan con ella. Entonces, el reto educativo muchas veces se divide como entre saber de lo que tú enseñas, entonces yo sé mucha, no sé, gramática, he leído muchos textos literarios, y luego la pregunta pedagógica como aparte, ¿no? Como el aprendizaje, pero uno tiene que saber de lo que enseña. Y esas dos preguntas pues van de la mano. Si yo, es algo que digo aquí a los estudiantes de la licenciatura en lengua castellana, si yo no me hago la pregunta por la diversidad cuando monto mi currículo y mi plan de lectura, pues termino leyendo los mismos que yo leí. Y los que yo leí probablemente fueron los mismos que leyeron mis profesores, que me enseñaron a mí. Entonces, ¿qué estamos transformando? Nada. Entonces decimos en el discurso, sí, el mundo es diverso, los hablantes son diversos, pasan cosas diversas, pero luego leemos lo mismo, ¿no? Y creo que en el campo de la enseñanza de la lengua como sistema pasa algo similar, ¿no? Entonces decimos, sí, la lengua es diversa, los hablantes son diversos, pero eso que dijiste está mal. Y hablar así está mal. Y tú entonces eres ignorante porque no sabes cómo se habla bien o cómo se escribe bien con el tema de la ortografía. Y de nuevo, yo quiero hacer énfasis antes de cerrar mi intervención, no se trata de que escribamos con pecho Manuel de cualquier manera, sino que seamos conscientes de los procesos sociales que se tejen en torno a la lengua y que los contextos, pues son los contextos, y que hablar aquí en el programa contigo frente a tu audiencia es diferente a hablar en casa con mi familia y con mis amigos, y que lo que nos da la formación en lengua y literatura es la posibilidad de distinguir también esos conceptos, de esos contextos, y de tener herramientas para interactuar y participar en ellos, y que la literatura como un sistema complejo y diverso expresa esa diversidad. Si la lengua es diversa y los sujetos son diversos, las formas de expresión artística también lo serán. y no podemos entonces en las aulas mantenernos ajenos a esa diversidad con unos planes de lectura, con unos currículos que resultan estáticos y que no representan, incluyen y discuten esa realidad y esa constatación de la diversidad.
Dices algo súper importante ahí, ¿no? Que la educación, pues, es un camino de transformación social, ¿no? Como en mi caso, que yo estoy en la Escuela de Creación y Comunicación y Cultura, pues la comunicación es para el cambio social, ¿no? En Uniminuto tenemos esa línea muy marcada, ¿no? La comunicación para el desarrollo y el cambio y la transformación social. Y dices eso y me parece que entonces ahí pues como está, no sé, como que una sinergia, ¿no? También en el modo también de preguntarnos, ¿no? Tanto en comunicación social, periodismo, como en las licenciaturas, ¿no? Y generar ese punto de conexión para preguntarnos y ser mejores docentes e investigadores para nuestros estudiantes y las nuevas generaciones, ¿no? Manuel.
Sí, pues yo consideraría también que en parte de en el apartado de la lengua, del sistema de la lengua, a veces también uno pensaría que, bueno, se enseña gramática de una sola manera y se ha enseñado así desde los siglos de los siglos, ¿no? El español no cambia, ¿no? O sea, está estático. Bueno, eso no es cierto. Si hay algo constante que podemos dar cuenta es que la lengua cambia y cambia de acuerdo a las necesidades de las comunidades. Sí es cierto que nuestra cultura deposita muchas de sus funciones comunicativas en lo escrito, en comparación con muchas otras culturas en donde su principal instrumento es la oralidad y lo cual implica otras prácticas y otras costumbres, ¿no? Nosotros sí tenemos un peso importante ahí y por eso es importante también que nuestra comunidad, nuestras generaciones, sepan utilizar ese tipo de herramienta, ese tipo de instrumento que es el texto escrito. Dicho eso, de todas maneras pienso que cuando uno enseña gramática existe es toda una posibilidad, una clase de sintaxis del español es una posibilidad para hablar de diversidad. Y con este matiz en donde, sí, o sea, no estoy apelando a que sea como sea, que coloques los constituyentes en donde quieras, aunque español se permite cosas muy interesantes, justo eso es lo que me interesa que vean, que es español lo puede hacer. Y miren, o sea, esto lo hacía Góngora, ¿no? O sea, esto está pasando. Y algo, se me ocurrió ahorita un ejemplo, que es hablar de detalles técnicos tan chiquitos, tan técnicos, sí, como, por ejemplo, decir, el crítico lee, ¿no? En español, yo le regalé, ¿no? Una flor, ¿no? Ese crítico, ese lee. Es algo que está ocurriendo en nuestras lenguas, que las gramáticas han descrito como que existe la diferencia entre lee y les, ¿no? Yo les regalé, yo le regalé. Uh-huh. Y yo le muestro a mis estudiantes, esto está cambiando. Les aseguro que ustedes en su gramática interna, en su conocimiento del español, ya no hay una diferencia realmente. A ver, exploren, a ver, hagamos ejercicios, vean hacia adentro, hacia su propia gramática. ¿Hay algún cambio? No, pues empiezan ellos mismos a cuestionar, a despertar. Ese cambio está ocurriendo, aunque la Real Academia Española diga que existe esa diferencia, para un hablante ya del español de este siglo, esa diferencia ya se está perdiendo y es muy probable que se vaya a perder. Y eso es normal, pasa en muchas otras partes de la gramática de una lengua. Eso nos habla de ese cambio y que pues estamos dando cuenta de una diversidad en vivo, ¿no? Que ustedes lo están viviendo. Entonces, una clase de sintaxis, de esa clase de detallitos, puede ser pretexto para hablar sobre esas partes. Y más de algo, les digo, que podría sonar tan rígido como la gramática, ¿no? Como la parte de una oración. Entonces, sí, creo que de ese lado también aporta el que hablar sobre esas cuestiones técnicas también tiene su lado, otorga argumentos para dar cuenta de esa diversidad.
Me haces pensar, Manuel, pues en el programa de comunicación social periodismo ya la gramática ya no existe como materia, como asignatura, ¿no? Eso tiene una cantidad, podemos reflexionar sobre eso y sobre problematizar ese espacio, pero también porque se ha generado, ¿no? Como una mitología, me perdonen que voy a utilizar como esa palabra entre comillas, como una fantasía alrededor de la gramática, ¿no? De que es el coco de los estudiantes, de que realmente así no aprenden la lengua, que ¿Cómo entienden ustedes precisamente entonces esa importancia en la gramática en relación también con las expresiones orales y escritas, ¿no? André, no sé, si quieres decir.
Yo le doy la primera la palabra aquí. Ah, experto lingüista y complemento.
Por supuesto. Sí, me haces pensar precisamente por el cambio, ¿no? Del currículo. Y cómo esa idea de que la gramática no sirve para nada, o tal vez no sirva de la forma en cómo se estaba enseñando, o bueno, ahí problematizan muchas cosas.
Sí, pasa ahí. Y yo coincido que hay estrategias muy buenas para despertar la conciencia gramatical de los estudiantes de secundaria y preparatoria, que no necesariamente tienen que ver con enseñar explícitamente componentes gramaticales. O sea, estoy de acuerdo con eso. Creo que también parte de las tendencias de información sobre gramática es pensar que, uno de los extremos es pensar que de plano no se necesita ver ningún contenido sobre gramática, como que eso ha hecho más daño. Yo no estoy de acuerdo con esa visión, la absoluta, ¿no? Creo que sí hay necesidad de despertar conciencia metalingüística y existen los términos para poder hacerlo. Existe un vocabulario, existe una ciencia detrás, ¿no? Que es más o menos lo mismo que uno diría, bueno, ¿para qué le estamos enseñando física y química a un estudiante de secundaria o preparatoria? ¿Por qué hablar de la tabla periódica, no? Es muy complejo, ¿no? Entonces no lo van a necesitar. No, o sea, se enseña porque es un conocimiento básico que les va a permitir después incluirse en las conversaciones ya cuando entren a las áreas de especialidad. En particular, yo diría que, me voy a centrar solamente en la formación docente del español, pero creo que también influye en otras áreas del conocimiento. Particularmente en la formación docente del español o en las áreas que tengan que ver con lengua y literatura, yo les digo a mis estudiantes, ustedes tienen que tener un nivel universitario de gramática. Es decir, tienen ya que estar afilando un tipo de análisis que les permite ver cosas que muchos pasa desapercibido. Y entonces, por ejemplo, solo por mencionar un caso, estábamos hablando sobre las construcciones pasivas en español. Y les digo, este fenómeno, que es muy técnico, se los está explicando muy técnico, tiene una consecuencia en los titulares. Y se quedan, ¿cómo? Sí, porque, por ejemplo, se ha demostrado que cuando una mujer gana un premio, el premio fue ganado por la doctora Andrea, ¿no? Esto, lo que está sucediendo es que están desplazando a quien ganó el premio, ¿sí? Cuando usualmente lo que debería suceder es la doctora Andrea ganó un premio. ¿Qué está ocurriendo ahí? No es necesariamente transparente para todos los hablantes, ¿sí? Pero el asunto es que ustedes son ya universitarios, ya están en este punto en donde despertar esa conciencia les va a ayudar a no caer en esas trampas, ¿sí? Porque estamos haciendo cosas con nuestro idioma, ¿sí? Estamos hablando de una manera en particular, estamos invisibilizando a ciertas personas también y estamos dejando ver ciertos patrones. Entonces, creo ahí que el desarrollar esas herramientas, desarrollar el vocabulario para hablar de la gramática, ayuda a que emerjan esas asimetrías, ¿no? Entonces, yo diría de ahí, y yo creo que de ahí ya podríamos pasar a la literatura.
No, y yo me sumo porque también cuando me hacen esa pregunta, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué en la escuela, la gramática? Y creo que son ese, claro, podemos discutir las prácticas de enseñanza. Las prácticas de enseñanza pueden llegar a ser muy nocivas, pueden llegar a estigmatizar, pueden llegar también a sobresimplificar un campo de conocimiento. Pero que todos los campos del conocimiento que se incluyen en la educación básica y media son conocimientos, como lo ha dicho Manuel, de base, que nos permiten abrir la comprensión a la complejidad de los campos del conocimiento, que es lo que nos ha permitido construir el acervo cultural que tenemos. Somos la humanidad que somos porque hemos construido unos conocimientos técnicos, precisos, herramientas muy finas para construir puentes, pero también para entender el discurso. Entonces, la conciencia metalingüística, comparto totalmente, es la posibilidad que tienen los estudiantes desde grados pequeñitos hasta los más grandes, de entender que no es solo la lengua, eso es algo que escucho no con mucha frecuencia, es que son solo palabras, es que se centran en unas cosas, con los temas de lenguaje inclusivo de género, con mucha frecuencia lo escucha uno, ¿no? Es que son palabras, ¿para qué? Las palabras hacen cosas, y si yo no tengo las herramientas cognitivas para poder entender que las palabras hacen cosas, pasa cosas como lo que dice Manuel, tú me estoy segura que en comunicación social lo trabajan muy seguido, cómo se construye un titular, eso hace cosas. Y si yo no tengo las herramientas, la capacidad de comprensión, pues se me va a pasar un poco de largo. Y en el caso de los profesionales de la lengua, sean los comunicadores que son los que escriben, sean los docentes que enseñan en la escuela, sea el caso de los abogados, ¿no? También que escriben los textos jurídicos, pues más aún es importante que entendamos que a la lengua le pasan cosas y que con la lengua hago cosas. Entonces, ¿puedo yo decir que necesito una materia que se llame gramática? De nuevo, eso podríamos discutir curricularmente hablando, pero que necesitamos desarrollar las competencias asociadas a la comprensión de la lengua y a una capacidad metalingüística, indudablemente. ¿Cómo? Ya esa es una discusión para la educación, ¿no? Pero ¿qué necesitamos hacerlo? Por supuesto, porque si no, pues ¿con qué herramientas vamos a profundizar como expertos que somos las personas que trabajamos en lengua y en literatura? Cuando yo me acerco a un texto literario que usa prácticas antinormativas, que elimina palabras, que elimina letras, que cambia ortografía, eso no es casual. La persona que escribe ese texto, pues podríamos suponer que es que no sabía escribir bien, ¿no? Pero generalmente el texto literario tiene una intencionalidad, nos dice cosas de esos sujetos. ¿Por qué cuando Candelario eso dice que oscura que está la noche y escribe con J en lugar de con S? Pues está visibilizando una variante dialectal que en la literatura normativa, hegemónica, yo que sé, canónica, culta, no tenía. Pero yo necesito herramientas para entender esos cambios y para poder tomar posición también frente a esos cambios, porque es más fácil decir eso no sirve, lo que decía Manuel, moralizar, ¿no? O eso es malo, o eso es bueno, pero si no cuento con el lenguaje, con los conceptos, no tengo cómo enfrentar ese fenómeno. Entonces yo defiendo totalmente que, especialmente en quienes son expertos de la lengua, porque se dedican a comunicar, pues es un conocimiento necesario. Ya podemos discutir sobre el cómo, que esa es otra pregunta compleja también.
Y ahí me hacen pensar, pues, y me perdonan un poco también porque pues es parte de mi interés esta pregunta que les voy a hacer, porque tiene que ver precisamente con la enseñanza de la poesía. La poesía como forma de la lengua, ¿sí? Como una expresión, un espacio de creatividad, de cambio, de transformación también. Y precisamente ayer, ¿no? Estaba con mi clase de escrituras creativas, ¿no? Hicimos un ejercicio muy sencillito de escritura creativa para, digamos, de apropiación de la poesía. Y claro, siempre siento yo, y vuelvo, ¿no? O sea, es como si me retrotrayeran a los siglos, ¿no? Porque para ellos la poesía es la rima, ¿no? Entonces la rima, eso es lo que hace la poesía. Y ahí pues yo relaciono esta pregunta que quiero hacerles con ese reto de enseñar poesía en los espacios académicos, de entenderlo, ¿no? Desde esta conversación que hemos estado haciendo, porque algo sucede, ¿no? Y lo que generamos es más limitaciones para que la gente acceda a la poesía y a la poesía como expresión cultural y espacio público, espacio en el que de expresión de las personas y de una cultura en específico. Y yo siento que lo que hacemos es, no, ahí les digo, la gramática, entonces lo que les enseñamos son como unas reglas. ¿Ustedes cómo entienden esas dificultades en la enseñanza de esa forma, ¿no? De esa forma de expresión de la lengua, que es la poesía?
Yo siempre retomo a Juarros cuando dice que la poesía es cuando la lengua se queda sin argamasa y le quedan solo los ladrillos, ¿no? Constitutivos. Y la pregunta, como las diferentes formas que tiene la lengua, y en los diferentes géneros literarios, se nos invita a ciertas reflexiones, ¿no? La lengua en la literatura está en su máxima densidad léxica, sintáctica incluso, ¿no? Los versos muchas veces son muy cortos, y se nos permite jugar con esa naturaleza constitutiva de la palabra, con su sonido, con la cantidad de sílabas que tiene, ¿no? Que la narración nos convoca a otras cosas, la narración de pronto nos hace otras preguntas. Y yo creo que la poesía a veces es retadora justamente por eso, porque en su minimización, en su despojamiento quizás lingüístico, narrativo, nos implica encontrarnos con la palabra casi en su desnudez, ¿no? Que a veces es también interpelante y esos versos son interpelantes. Pero si simplifico la enseñanza, la poesía, como has dicho, Natalia, con la rima, ¿no? Esa idea de que lo que nos ofrece la poesía es que rima, pues simplifiqué todo el ejercicio. Ahora, que el jugar con el sonido es parte constitutiva de la poesía, por supuesto, y que las rimas son parte de esos juegos, claramente, y que hay unas maravillas en la historia de la literatura, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz, siempre que la lea con mis estudiantes, ¿no? Que es una de esas escritoras, que hace unas cosas maravillosas con la sonoridad y le salen cosas muy complejas, además, porque ya tiene esas limitaciones métricas de cuántas sílabas debe tener, y eso no es fácil, eso requiere mucho trabajo sobre la lengua. Pero no es lo único, pues porque si es lo único, también nos queda como un manual, ¿no? Entonces cuenta cuántas sílabas y cuánto. Entonces creo que la invitación a la poesía es reconocer ese encuentro con la lengua en su densidad. Pero que esa densidad pues la podemos ver desde muchos aspectos, que a veces pareciera también otro premisa es que la poesía es solo los sentimientos, ¿no? Solo los sentimientos, bien, los grandes sentimientos. Lo que le pasan cosas. Y creo que ahora que Manuel haga su intervención también, la posibilidad que tuvimos de trabajar en torno a corpus poético, Manuel desde la lingüística, yo desde la literatura, y darnos cuenta cómo eso que le pasa a la lengua en la literatura también lo podemos describir con herramientas de la lingüística, ¿no? Que no es que por un lado yo sienta y exprese y por el otro lado hago gramática, sino que son herramientas que tenemos para aproximarnos a diferentes formas que tienen las expresiones de la lengua, entre ellas la poesía. Entonces creo que es también una invitación justamente a lo diverso y a entender que la poesía no es solo un tipo de poesía, sino que nos permite hacernos unas preguntas sobre cómo elegimos las palabras que van en el poema, por qué elegimos esas, qué repeticiones también vamos teniendo en esas expresiones.
Pues, yo nomás voy a agregar tantito, porque me parece que a veces llega alguien preguntándome, ¿no? A veces más común de lo que espero, si la lengua estructura nuestro pensamiento, ¿no? y eso condiciona cómo vemos el mundo. Y eso se le llama hipótesis Sapir-Whorf, ¿no? Y tiene sus versiones, extrema, débil, ¿no? Pero creo que ahí al punto yo lo que usualmente digo es que la lengua, el sistema gramatical y el sistema léxico que podamos tener, el inventario léxico, es camino andado. Es una ruta que es una vereda que ya es fácil transitar por ella, por eso tenemos esas palabras, ¿no? Por eso tenemos esos sistemas. Pero eso no significa que no nos podamos salir de la vereda. Y creo que esa es la parte más interesante y más creativa, en donde ya no cabemos en esa vereda, ya necesitamos más espacios, más rutas. Yo lo que les comento es, o sea, en una, con los Paipai son una comunidad de aquí, de Baja California, nos dirán, lleva más o menos 3.000 años habitando Baja California, tienen palabras para referirse a la naturaleza en este contexto, y eso uno podría decir, bueno, entonces no pueden tener palabras para referirse a las nuevas invenciones. Pues claro que sí, toda lengua dentro de sus capacidades, de hecho es una estrategia, capacidades léxicas, genera nuevas palabras para nombrar nuevas realidades, y eso es un proceso creativo, es un proceso comunitario y creativo. Y yo creo que eso es algo que nos brinda la poesía, y más en culturas que dependemos mucho de un sistema escrito. Ya no cabemos en esta realidad, ya no cabemos en esta piel, nuestras palabras no nos son suficientes, nuestras formas no son suficientes. Entonces, quiero nuevas formas, quiero inventar nuevos caminos, nuevas rutas. Y como todo proceso de descubrimiento y exploración, en algunos casos encontraremos hermosos valles en donde estar, y en otros casos barrancos, pero es parte de nuestra exploración. Es ahí donde yo, hasta ahí llegan mis competencias, yo creo que ahí con la doctora Andrea, el poder determinar, estás llegando a un buen lugar, ¿no? En este proceso creativo de construcción de nuevas rutas, de nuevas palabras, de nuevas estrategias, ¿no? Pero la lengua, si bien es estructurante, también es estructurable, ¿no? O sea, la podemos formar. Y ese proceso no es sencillo, no es sencillo, y es parte del entrenamiento. Entonces, creo que quienes tengan este deseo de construcción literaria, de exploración literaria, de estética literaria, tienen que tener conciencia también de no es lo que hasta donde nos alcance la lengua, no, es justamente hasta ahí y más, empezamos a ampliar las fronteras.
Dices algo súper interesante cuando dices, a veces no cabemos, ¿no?, en estos, y por eso hacemos esas transformaciones. Y tal vez ese sí es como la gran pregunta como que quiero que se lleven también mi audiencia, ¿no? O sea, ¿será que sí cabemos, ¿no?, en esos sistemas lingüísticos y de pensamiento, ¿no?, y de o necesitamos inventar también otros, ¿no? Y que la lengua también nos ha permitido y nos va a permitir pues esos caminos. Pues se nos va acabando el tiempo y yo quisiera seguir conversando porque precisamente ahorita, ¿no? Entra también el tema del lenguaje incluyente, de lo inclusivo, de hasta qué lugar. Bueno, pero eso son preguntas que no se agotan, que es que ojalá tengamos otra posibilidad de estar aquí en esta, en otra conversación y ampliar un poco más. Eso también otras formas, ¿no? También las formas, ¿no? De usar las nuevas tecnologías para poder analizar esas lenguas. Eso también, no sé, nos queda en el tintero, pero ya es una nueva invitación para Manuel y Andrea que han investigado sobre eso, que han hecho artículos precisamente utilizando las nuevas tecnologías para entender, ¿no? La poesía. Pero bueno, esa será una nueva conversación que, mejor dicho, es una promesa para volvernos a encontrar y continuar con esta conversación. Muchísimas gracias a Manuel, a Andrea, por haber estado aquí en el Árbol Rojo. Gracias, Manuel, para que te despidas de la audiencia, te doy la palabra.
Pues muchas gracias por la invitación. Yo encantado de participar en estos espacios. Creo que es importante hacer divulgación de nuestros trabajos. Es parte también de una consigna muy importante que ha surgido en México, de un investigador no debe de estar solo en su torre de marfil, ¿no? Sino también hacer el trabajo de divulgación y de compartir estos hallazgos. El libro es un caso, pero también en estos espacios. Y pues también, sobre todo, de la lengua y la literatura, la lingüística como ciencia y la literatura como disciplina, como área de estudio, creo que también poder compartirla. Entonces, muchas gracias por la invitación y estoy muy,
Muchas
muy,
gracias.
muy dispuesta a compartir en otros.
Claro, Manuel, te lo seguiremos invitando. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Andrea, por estar aquí otra vez también en este espacio.
No, a ti, Natalia, siempre, y creo que estos ejercicios son la oportunidad para dar, ¿no?, un poco a conocer estos trabajos, como dijo Manuel también, ¿no? Esas conversaciones que se pueden extender, la próxima que sea cuando tú quieras. Y una invitación a leer el libro, que está en acceso abierto, está disponible en digital, otras lenguas y otras literaturas, para aquellas personas interesadas de pronto en acercarse al problema, en conocer un poco más de esta reflexión, pues allí está disponible para todos y todas.
Y bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron en este momento con nosotros. Voy a saludar rápidamente a algunos que nos han saludado, a Marta Lidia Vélez, a Rafael Serrano, al poeta Fernando Cuestas, que también ha estado con nosotros aquí en el Árbol Rojo, a Gloria Hernández. Y bueno, ahí en este punto no pudimos integrar, ¿no?, algunos de los comentarios que hicieron en las redes sociales, pero bueno, ahí estamos para aquellos y aquellas que van a escuchar el programa en diferido. Pues también invitarlos a que descarguen el libro Otras Lenguas, Otras Literaturas, que está de libre acceso y pueden encontrar precisamente y continuar la conversación que habíamos estado aquí. Entonces, los y las invitamos a seguir a nuestros invitados de hoy en su Instagram, arroba, a Andrea lo pueden conseguir con arroba semillero polifonía y a Manuel Sánchez en Facebook, ¿no? Lo pueden encontrar, ahí él estará publicando cosas que tienen que ver precisamente con lo académico, con sus investigaciones. También los y las invitamos a acompañarnos el próximo martes 10 de marzo, en el que nos acompañará el escritor y poeta John F. Galindo, ganador del Premio Nacional de Poesía 2025, el Premio Nacional Colombiano de Poesía 2025, y conversaremos sobre su trayectoria, las nuevas formas de entender lo poético, este concepto importante que es la xenopoesía y muchos otros temas más. Vamos a estar. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba literatura árbol rojo y arroba Natalia Montejo Vélez. En Facebook estamos como El Árbol Rojo. Recuerden que en www.uniminutoradio.com.co encuentran los programas anteriores y toda la información relacionada con este programa. Nos vamos y los esperamos el próximo martes, 4 de la tarde. Un abrazo.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.